Hola, ¿qué tal, amigos? Dios les bendiga. Bienvenidos a este episodio de Considera Esto. Espero que donde quiera que usted se encuentre, haciendo lo que esté haciendo, que Dios lo esté bendiciendo y la esté bendiciendo y que pueda estar gozando de la voluntad de Dios, de la bondad de Dios en su vida. Ese es mi deseo y esa es mi oración. Donde quiera que usted esté, el pueblo de Dios, que avance y que estemos gozando y sirviendo al Señor. Qué bendición ha sido esta programación, poder ser parte de influenciar en estos tipos de plataformas y es una bendición poder compartir y ser de ayuda a otros si es posible, por lo menos en una pequeña manera de ánimo a alguien que esté escuchando. Quiero agradecer a aquellos que nos han expresado que ha sido de bendición la programación de Considera Esto en diferentes partes donde he ido, ya sea en México o en California, en diferentes lugares donde personas, sin esperarlo yo, me han dicho que están agradecidos por el programa de Considera Esto y que han escuchado los episodios y que ha sido de bendición para ellos. Y eso es emocionante, eso es de mucha bendición. Doy gracias a Dios por eso. También quiero agradecerles por ustedes estar escuchando esta programación y también quiero pedirles que se suscriban a esta programación, ya sea que use la plataforma de Apple o de Spotify o a lo mejor en YouTube. Pero síganos en esta programación, suscríbase si usted quiere ayudar esta programación que siga creciendo y siendo de influencia a otros. Suscríbase y si gusta, compártelo con alguien más para que ellos puedan también escucharlo. Pero gracias por sintonizarse y escuchar estas enseñanzas breves, o quizás no enseñanzas, pero tiempo de compartir en este podcast. Bueno, quiero que considere algo en este episodio. Bueno, quiero que considere conmigo en este episodio algo que dice aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, hablando él de su defensa, de su fe, está haciendo en cuestión su apostolado. Desde el principio del capítulo 9 está defendiendo su postura como apóstol, defendiendo el por qué él hace lo que hace y los derechos que tiene como cristiano, la libertad en Cristo y también como ser humano y su llamamiento en Cristo. Y llega al decir el apóstol Pablo que la vida cristiana es como una carrera que estamos corriendo todos, como una lucha que estamos combatiendo todos y debemos de luchar legítimamente, debemos de pelear absteniéndonos y correr absteniéndonos de cosas que nos van a afectar a nosotros mismos. Cada quien tiene la responsabilidad de sí mismo. No podemos controlar lo que alguien más haga o qué es lo que ellos decidan hacer con su vida cristiana. No estamos en competencia con alguien más. Cada uno tenemos nuestra propia carrera que correr. Y es algo que me llama la atención, que yo puedo entender muy fácilmente lo que Pablo dice aquí al final. Dice, sino que golpeo mi cuerpo, el versículo 27, y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esa palabra, en el contexto en que la está usando el apóstol Pablo, eliminado, lo entiendo muy bien. Deje decir, nadie quiere ser eliminado. Eliminado de ninguna cosa, no de una escuela, de una institución, de un trabajo. Nadie quiere ser eliminado de un proyecto, de un ministerio, un involucramiento en un objetivo, en una meta. Nadie quiere ser eliminado. Yo recuerdo como niño crecer jugando deportes todo el tiempo, toda mi vida. Cada verano, cada invierno, cada primavera, siempre envuelto en algún tipo de deporte, ya sea en ligas de parques o si no en la escuela pública. pero siempre envuelto en deportes. Me fascinan hasta la fecha ver los deportes y estar conectados al deporte, pero por muchos años de mi vida de joven, pues es todo lo que hacía, jugaba y estaba en equipos organizados, ya sea béisbol, básquetbol, baloncesto y fútbol americano. Jugué otras cosas en la escuela, pero mayormente esos son los tres deportes que jugué. Y no hay nada más frustrante, créame que le digo, como un joven que juega en un deporte, y si usted, sin duda alguna usted entiende esto, si usted es que usted ha jugado en algún deporte, no hay nada más frustrante que estar compitiendo un año entero o quizás una temporada entera jugando todo el año para llegar a la meta de ser campeón y ser eliminado. No hay nada más frustrante. Recuerdo yo varias ocasiones, lamentablemente tengo que decir, varias ocasiones donde así sucedió, ¿verdad? Y también varias ocasiones donde ganamos. O sea, obviamente esos son los que más recordamos, ¿verdad? Cuando ganamos, cuando nos dieron ese trofeo de primer lugar, ganamos ese juego bien ¿cómo se dice? Reñido, no sé si lo dije bien, pero bien intenso la competencia y al final ganamos por una canasta o por un gol o qué sé yo, por un home run o una base. Recuerdo yo estar en la liga de béisbol, no recuerdo la edad que tenía, creo que tenía como unos 12 o 13 años de edad por ahí, no recuerdo, puede que sea un poquito más, 10 años, no recuerdo ese detalle, eso no quiero decir enfáticamente qué edad tenía, pero sí recuerdo estar en la liga de parque, representando una ciudad, Los Altos se llamaba, en la ciudad de Long Beach, lo que era el este de Long Beach, California, y luego entramos en la temporada por avanzar en nuestra liga, comenzamos a representar lo que era todo lo que era la división del estado. Comenzamos a representar la división de Southern California, del sur de California, y después de avanzar, comenzamos a representar de la siguiente división más alta, y eso era de la región, y la región del sur de California. Y luego, cuando avanzamos en eso, comenzamos a representar el estatal. Y avanzamos hasta ahí. Recuerdo estar en competencia en una liga donde venían equipos desde el norte de California. Nos reuníamos una vez, viajamos un poco hacia el norte para jugar en una competencia. Y estaba muy reunido y recuerdo estar avanzando cada vez en ese año. Y después nos abrimos o nos exponimos a poder entrar al torneo de a ver si podíamos llegar al Little League World Series, a competir para la liga, para el campeonato de ligas de jovencitos, ¿verdad? Y eso es lo que hasta que sale en la televisión y todo, que otros países se involucran. Intensa la cosa, son cientos y cientos y cientos de equipos compitiendo. Es una eliminación que dura, creo que, si me recuerdo bien, dura como casi hasta 2 años la eliminación. Sino un poquito más, si me recuerdo bien. No es como que de una temporada a otra. Es algo que va eliminándose, eliminando muchos diferentes equipos de todo el país, para seleccionar aquel equipo que en su totalidad va a ir a representar el Estados Unidos. Bueno, nosotros entramos en esa competencia y recuerdo haber viajado a Florida como equipo para ir a competir allá en un torneo. Donde iban a haber algunos otros equipos de otros países compitiendo. Recuerdo ver algunos equipos de Canadá, otros equipos, creo que recuerdo ver un equipo no recuerdo de dónde eran, pero no sé si eran argentinos o no sé, pero era de otro lugar. Recuerdo, nos tocó a nosotros jugar contra un equipo en Texas, otro equipo de Florida y luego nos jugamos con un equipo del norte, no recuerdo de dónde era el norte, no voy a inventarme un estado, pero sí recuerdo Texas y recuerdo Florida. Y jugamos contra otro equipo. Cuando avanzamos en esos tres juegos, nos tocó jugar contra un equipo de japoneses americanos. No sabíamos si era en representación de Japón, pero eran muchos japoneses en ese equipo. Y pues yo concluí a esa edad que era de Japón, pero hablaban inglés. Entonces no estoy confundido si eran simplemente japoneses americanos o si eran de Japón. Pero jugamos contra ellos y recuerdo que estábamos, bueno, era nomás una, era una experiencia en Florida y de ahí si avanzábamos nos iban a invitar y no sabíamos a dónde, eran posibilidades de dos diferentes lugares, nos iban a invitar a otro estado para seguir entrando a un torneo donde íbamos a enfrentar otros, otras regiones, otros estados, pero llegamos a Florida y yo pues emocionado, primera vez que había salido del estado de California como niño y fui, mis padres se sacrificaron para enviarme, no sé cómo le hicieron para pagar el dinero para el boleto, era lo que me tocaba hacer, nomás pagar el boleto, ellos se iban a encargar de lo demás. Sí, le rogué a mi mamá, le rogué a mi papá, yo recuerdo estar llorándoles, por favor déjeme ir, por favor déjeme ir, y yo les lloraba y les prometí todo, que iba a ser el mejor estudiante, el mejor hijo, que iba, a mí les prometí todo, ¿verdad? Y por supuesto rompí todas esas promesas, pero por fin mi mamá y mi papá me dijeron, te vamos a mandar. Y fui con nuestro equipo, todavía recuerdo eso como que si apenas fue ayer, pero fui y fuimos y no, que recuerdo fue el verano que salió una película que, bueno, yo no era cristiano, quiero decirlo desde ahorita, ¿verdad? Que no hay nada, pero salió una película que se llamaba La Bamba y le voy a confesar que como equipo fuimos a verlo en el teatro, ¿verdad? No era cristiano, ok, pero esa es la realidad. Fuimos a ver esa película allá en Florida. Aparte de eso, entramos en un intenso torneo. Y para decirle que íbamos ganando. Yo recuerdo muchas de mis memorias que vienen a mi mente, las competencias intensas de estar jugando. Jugaba en gran parte la base tercera, a veces la jugaba la segunda base, a veces pichaba, pero muy divertido, tremendo competencia. Y cada victoria era como ganar un campeonato, cada victoria ganar un campeonato. O sea, era algo muy único porque normalmente duras una temporada entera para ganar un campeonato. Y eso ya lo había tenido experiencia. Pero estar en esta intensidad era eliminación. Tienes un juego y eliminación, un juego y eliminación. Entonces, ganamos. Y llegamos al último contra estos japoneses. Y nosotros, pues, los mirábamos un poco más chaparritos, y, ¿verdad? Y dijimos, ah, esto va a ser pan comido, ¿verdad? Y recuerdo pensar con los del equipo, estábamos pensando, esto va a ser fácil, no hay por qué preocuparnos, vamos a avanzar. Iba a ser el último partido de toda la semana para poder entonces ya regresar a casa y de allí nos iban a avisar dónde ir. Para no ser la más larga, nos eliminaron. Perdimos, es más, perdimos por mucho. No voy a ni fabricar una bonita historia, que esto y lo otro es, nos dieron una arrastrada, eso está en griego, nos dieron una arrastrada, no sé, cada persona de ellos, cada joven que se paraba a batear, parecía la estrella del equipo, cada vez que pegamos la pelota, o la cachaban, o la paraban en el infield, en las bases, no pasaba la pelota. Rara fue la vez que pasó una pelota de ellos y de nuestro equipo. Teníamos que pegar una home run para que no pudieran agarrar esa pelota porque era increíble, era tener un equipazo de verdad. Por más que tratamos de ser, las primeras entradas estaba cercana la cosa, pero después de la tercera entrada, pues nos enterraron, nos leyeron la cartilla, nos hicieron un rezo antes de enterrarnos. Yo no sé qué pasó ahí, pero híjole, no podíamos hacer nada. No sé si era nuestro cansancio, nuestra fatiga, La temporada en Florida era 100 grados casi. Aparte la humedad era ridículo. Estábamos sude y sude. Y bueno, no sé si eso fue factor, pero no podíamos hacer nada contra ellos. Y qué triste, yo recuerdo estar llorando. Sí, óigame bien. Estaba llorando yo, lágrimas corriendo mis ojos, y ver mis compañeros del equipo igual, estar todos. Se nos fue el gozo, se nos fue la emoción, el hambre. Callados, todos, por más que nuestro entrenador, el coach, nos decía: muchachos, estoy orgulloso de ustedes, hicieron un buen trabajo, miren nomás hasta dónde llegamos. Nos importaba cacahuates lo que nos decía. Cada palabra que salía de ánimo de él era como cuchillos metiéndolos en el corazón. No queríamos oír nada positivo. ¿Verdad? Creo que yo no comí comida china por meses después de eso. Yo hasta la fecha tengo problemas, ¿no? Estoy jugando, exagerando, pero sí he soñado de matar a algunos japoneses. No, no estoy jugando también. Pero no, es que tremendo, de verdad, el sentir de ser eliminado. La palabra eliminado, qué poderosa, qué fuerte es. Ya no hay otra oportunidad, ya no. No es una suspensión, no es espérate un ratito o vuelve a tratar de hacerlo, intentarlo de nuevo. Es ser eliminado, eliminado ya, quedas a un lado. Lo que sigue después de eso es que te maten, porque así se siente, ser eliminado, especialmente cuando algo de cual inviertes tanto, tanto sacrificio, tanto esfuerzo, te metes a trabajar arduamente en una tarea, en objetivo. Deporte es deporte. Y toda mi vida, mi juventud, toda mi vida de joven, perdón, fui criado en ese ambiente. Recuerdo algunos juegos de baloncesto, de ser eliminado. O ver otros equipos ser eliminados cuando nosotros ganábamos y verlos nosotros gritar y estar brincando en el otro lado de la cancha y verlos a ellos salir llorando, tirándose al suelo, abrazándose. Es algo que solo alguien que ha jugado y ha pasado por eso lo logra entender. Si ahora, hoy en día, estar mirando un deporte en la televisión de nuestros equipos favoritos y verlos a ellos llegar al campeonato y perder es algo amargo, es algo difícil. ¿Verdad? A mí me encantan los 49ers, ¿verdad? El equipo de fútbol americano. Ese ha sido mi equipo desde el año 82 a 83 por allí. Y siempre he seguido ese equipo. Y desde Joe Mantegna, el mejor lanzador en la historia del deporte, Joe Mantegna, y quiero decir eso, que se regrabe, que se registre en este episodio. Pero de todas maneras, pero es tremendo verlos llegar. La última vez que ganaron un campeonato, mi esposa y yo nos casamos en nuestra luna de miel, el domingo de nuestra luna de miel. Ganaron el campeonato en 95 con Steve Young, era el lanzador, y recuerdo estar mirando ese juego con mi esposa, recién casados de un día. Ese fue el regalo de novios que Dios me regaló, gracias a Dios, de ver mi equipo ganar el campeonato al lado de mi esposa Linda, y ella estaba echándole porras, ¿verdad?, al equipo de 49ers. Y en sí, planeamos nuestra boda para ese domingo porque sabíamos que iba a ser Super Bowl Sunday. Entonces, para no tener que ir a la iglesia, entonces lo planeamos para ese día para ver estoy confesando desde ahorita y espero que nuestro pastor no escuche esta programación, ¿verdad? pero no, estoy exagerando, pero resulta que cayó en el Super Bowl Sunday, ¿verdad? Uno nunca planea esas cosas exactamente, pero sí, tengo que decirles que yo sabía que iba a ser Super Bowl Sunday. pero aparte de que el día de mi boda fue el mejor día de mi vida, el segundo día más importante de mi vida fue que ganaron los 49ers. Estoy jugando. Mis hijos también ahí son importantes, pero ganaron el Super Bowl y recuerdo estar bien contento con ella y yo le dije, ahora sí estoy feliz y me dio una cachetada, no estoy jugando también, pero estábamos bien contentos y ganaron. Pues desde entonces, ese equipo ha regresado casi al campeonato, han regresado casi al campeonato, han regresado algunas veces, pero han regresado al Super Bowl en unas ocasiones y siempre que han llegado no han ganado. El año pasado, este año que pasó, llegaron al campeonato y mire, yo estaba ya emocionado, creo que la iglesia se dio cuenta y creo que ese día celebraron mi cumpleaños en la iglesia y yo estaba muy agradecido con todos los hermanos que me venían a saludar y los abrazaba y bien agradecido. La iglesia me celebró mis 50 años de nacimiento o de cumpleaños. Muy bonito, de verdad, inolvidable experiencia. Y estoy emocionado por mi esposa, que va a cumplir 50 años también en junio. Y, ups, se me salió, no se crea. Va a cumplir 50 años este junio y estoy emocionada también por ella. Hacerle una celebración, celebrar sus 50 años y va a ser de mucha bendición. Pero yo recuerdo esa noche estar pensando, ¿verdad? El juego ya comenzó, el partido ya comenzó. Bueno, llegué a la casa, nos cambiamos, nos pusimos toda la ropa de fanático de ellos y entramos al sótano. Ahí estábamos todos mirando el partido y pensando que iban a ganar, porque iban ganando hasta el final. El otro equipo, los Diablos, digo, los Chiefs, avanzaron y al último hicieron una mala obra allí, creo que compraron uno de sus jugadores porque se hizo a un lado y dejó el defensor meterse fácil y tumbó nuestro lanzador. Fue una tragedia de verdad. No sabía cómo tratar. Había hecho todo lo posible, decoramos el lugar, prendimos velas, sacrifiqué un gato, hice todo lo necesario para ganar, no estoy jugando, pero aún así perdieron. Y eso que yo no estaba jugando, pero sentí el peso de haber esperado 29 años desde la última vez que no ganaran y perdieron. Entonces es difícil ese sentir, ser eliminados, ¿verdad? Lo he visto en otros deportes también y sabe, aún más trágico de todo eso. Cambiando el tono y algo más serio, he visto lo amargo que es, y lo he visto con mis propios dos ojos, he visto personas ser eliminadas de sus matrimonios, eliminadas de sus ministerios. Es algo trágico, sinceramente, es algo muy amargo, muy difícil, que afecta a tantas personas, no nomás la persona eliminada. En el ministerio son las grandes ligas, no es como un deporte, no es como, bueno, habrá otra temporada, no. Una vez perdiendo la bendición de poder ser parte de la gran obra de Dios a estos niveles, es un privilegio servir a Dios, es un honor, es algo que Dios nos concede. Dice el día que doy gracias a Dios que habiendo contado como fiel, nos puso en el ministerio. El Señor nos consideró y nos tuvo por fiel y nos puso en el ministerio. Nadie entra al ministerio por voluntad propia. No es como que yo quiero, no, es el Señor que nos pone en el ministerio. Es algo que yo quiero que usted entienda y quiero que sea claro. Nadie, nomás porque lo quiere, yo quiero ser parte, no. Es Dios quien te pone en el ministerio, es Dios que decide usarte o no. Muchos son los que se preparan, muchos son los que quieren, pero no todos logran entrar. Y cuando uno entra al ministerio, es un gran privilegio que tiene que uno apreciar cada segundo y cada oportunidad y valorar la oportunidad, porque una vez siendo eliminado de eso, ya no lo puedes agarrar igual para siempre. Yo quiero ser fiel hasta el final. Yo quiero terminar mi carrera. Yo quiero, nos dice un dicho del pastor Wilkerson, que siempre me ha dicho a mí, si te mantienes bajito, nunca vas a caer tan grandemente para lastimarte, para que no puedas seguir adelante. Tus caídas van a ser pequeñas si te mantienes bajito. Yo creo que el orgullo que entra en un hombre o una persona de pensar que son invisibles o que pensar que son la excepción o que nadie los va a agarrar a ellos o que se mofan del ministerio así o se mofan de la integridad que se requieren en el ministerio, que pudieran estar viviendo en pecado y a la vez tratando de o sirviendo en alguna capacidad de ministerio. Yo creo que ese es un mofarse, es un burlarse de Dios, que creo que Dios no perdona, en el sentido de que sí perdona, Dios perdona todo, pero va a traer a cuentas y de Dios nadie se burla. Y yo no quiero ser esa persona, yo quiero hoy, no puedo controlar ayer y no puedo saber qué vendrá mañana, pero hoy puedo yo asegurarme de ser leal a mi Dios, de ser leal a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, compañeros de ministerio, a la iglesia, a mi pastor, a todos, de ser leal como hombre, a Dios íntegramente, espiritualmente, de cuidar mi mente, mis ojos, mis decisiones, mis acciones, y pasar hoy, las siguientes 24 horas, pasarlo bien. Y cada 24 horas así preocuparme de lo que está enfrente de mí. Recuerdo que eso fue algo que nos enseñaron en el deporte. No, no te preocupes de lo que viene por delante mañana, no te preocupes los errores o pérdidas de ayer. Preocúpate por el juego hoy. Concéntrate en lo que está enfrente de ti hoy. Punto. Y así podemos controlar este partido y dar todo lo que tenemos para salir ganadores. Y creo que así debe verse nuestra vida, debe verse el ministerio. De aprovechar cada día. Por eso creo que el salmista dijo, enséñanos a contar nuestros días. Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Cada día es importante. Día en día vivir la vida cristiana. Hoy hacerlo bien. No hay nada peor que escuchar las palabras, eres eliminado. No hay nada peor. De perder tu familia, de perder el respeto y la admiración de tus hijos. De perder el cariño y la confianza de tu esposa o de tu esposo. Es algo muy amargo, es algo muy difícil de perder la dicha y el privilegio de pararte atrás de un púlpito sagrado y tener ese respeto, esa confianza, ese privilegio de pararte y predicar la palabra de Dios, de servir a otros, de ocupar un oficio, una oficina pastoral, de estar como asistente de pastor, de servir en una iglesia y tener ese privilegio que otros quisieran tener. Yo espero y es mi oración que usted escuche esto porque el ser eliminado es lo más terrible que usted puede escuchar si usted está siendo parte del ministerio, parte de servir a Dios. Y no nomás es para nosotros que estamos en el ministerio tiempo completo, estoy hablando de cualquier persona, de ser maestro excomunical, de ser capitán de ruta, de ser miembro del coro, de ser participante en la gran obra del Señor. Pienso creo que es en Salmo 91 que dice el salmista, se lo voy a leer. Salmo 91, que dice el salmista, si lo tengo mal, ahorita voy a saber si no es el capítulo 90, pero deje ver aquí. Es 91, donde dice, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Impotente. Más adelante dice el versículo, dice en el versículo 7, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Gracias a Dios que tenemos seguridad en el Señor. Gracias a Dios que tenemos la seguridad plena que Dios nos ama y su amor es eterno. Dice Dios que nos ha amado con amor eterno en Isaías. Gracias a Dios por esa promesa de Dios que Él no cambia, que Él nos ama y que nuestra posición en Cristo está segura. Ahora pues ninguna condenación hay por los que están en Cristo, dice Romanos 8. Gloria a Dios por esa promesa. Pero sin embargo, estamos hablando ya de privilegio de servir, de privilegio de tener las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Querido amigo, querida amiga, querido hermano, hermana, querido siervo de Dios, quien esté escuchando, quizás usted está enfrentando luchas o pruebas en su vida, ha tenido momentos de desánimo, de donde cae nuestra moral, cae nuestro espíritu, y en el desánimo es uno de los peligros para ser eliminados. Cuando nos desanimamos es cuando debemos de tener más cuidado, somos más vulnerables, más pretensos a caer, de tomar decisiones incorrectas, de decir cosas que no debemos de decir, de menospreciar cosas que nunca deben de ser menospreciadas. Cuando viene el desánimo, tenga mucho cuidado porque en esta vida van a haber ánimos y desánimos. Y Dios dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino el poder de amor y de dominio propio. Tenemos que tener cuidado con nuestro espíritu, de asegurar que protegemos. El desánimo es un peligro. Otra cosa que es peligro es el orgullo. El orgullo es algo muy peligroso. Tengan cuidado de no escuchar tanto los halagos y los aplausos del hombre. Tengan cuidado de no hacer las cosas para quedar bien con el hombre. Quede bien con Dios. Asegúrese que usted está siendo un cristiano que debe ser ante Dios. Tenga mucho cuidado porque a veces la caída, la Biblia dice que antes de la caída es la soberbia, la altivez de espíritu. El orgullo ha hecho caer muchas personas. Y si usted constantemente se recuerda quién es usted ante Dios y ante su esposa, ante su esposo y ante todos, y no se mide contra otros, se mide con la palabra de Dios. Dios le puede usar mucho tiempo en el camino del Señor, pero creo que la soberbia y el orgullo nos eliminan. Pensar que somos mejores que otros. Ya ve lo que le contaba del juego yo con los japoneses, que pensamos, los menospreciamos porque lo miramos más chaparritos y esto y lo otro, pero eran mucho mejor equipo que nosotros. Y nuestra caída fue que los menospreciamos pensando que éramos mejores que ellos. Y tenga mucho cuidado porque nadie es mejor que nadie. Todos somos salvos por gracia, somos pecadores salvos por gracia. Nadie es mejor. Y a veces yo he visto esto tristemente en siervos de Dios, en pastores que se jactan, tienen que ser escuchados, quieren opinar en todo y a todos, quieren dar su opinión a en todo ministerio, creen que ellos tienen que opinar qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, y yo creo que tú debes hacer esto, y tú crees, tenga mucho cuidado porque eso huele a soberbia, a su orgullo. A mí se me enseñó, no des tu opinión a menos que se te pide, mi pastor siempre me decía eso, cállate. Espérate que te pidan tu opinión y luego darla. No nomás dé tu opinión. Atesora tu opinión. Que alguien te pida tu opinión y luego darla. Muchos somos muy opinadores de todo. Pensamos que somos más sabios y queremos dar nuestra opinión. Tenga mucho cuidado. La Biblia dice que es mejor que te pidan sube acá, que subiéndote acá te digan bájate. Ten cuidado de eso, el orgullo. Quizás otro peligro que yo puedo pensar que nos puedes llegar a ser eliminado, es cuando tenemos cosas en nuestra vida que son como peso, que nos van a eliminar. Creo que es Hebreos capítulo 12 que nos dice la palabra de Dios, se lo voy a leer aquí, Hebreos dice la palabra de Dios así. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este y varios otros versículos que me hacen pensar que fue Pablo que Dios usó para escribir el libro de Hebreos, sino una gran parte del libro de Hebreos, pero ese peso, a veces pecado, a veces no tiene que ser pecado, pero nos puede ser peso que nos afecta, que nos va a eliminar. Quizás un mal capricho, una mala costumbre, quizás me da algunas libertades que tomamos. No, mire, yo he visto esto, entre más Dios te eleva en el ministerio, más Dios te usa, menos libertades tenemos. Estamos bajo un telescopio, un lente que, ¿verdad?, que amplifica todo, observando cada decisión, cada acto. Y tenemos que tener mucho cuidado. No tenemos el lujo que quizás otros tienen, pero hay privilegios que vienen por eso, oportunidades que no se comparan. Abstenernos de todo peso, abstenernos de aquellas cosas que pueden afectarme. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo por eso, yo no me meto en los medios sociales. Yo sinceramente, sí tengo algunas cuentas de medios sociales, pero son corridos por otras personas. Mi esposa, mis asistentes, ellos manejan mis redes sociales. Yo no los manejo, yo no me meto a chequear, a avisar, a contestar, o a felicitar a alguien en su cumpleaños, o alguien que tuvo tantos en su iglesia, whatever. Yo no me meto en esas cosas. Yo prefiero estar libre de estar metido en las redes sociales. Yo he visto que eso es un peso innecesario para mi carrera, poder yo correr. Yo no estoy pensando en nadie más, ni en comparación o competencia con nadie más. Pero yo me conozco a mí mismo y yo sé que yo no tengo el lujo de perder tiempo en andar metido en las redes sociales. Quizás para otros tienen eso y no les afecta nada. Qué bueno para usted, que Dios le bendiga y allá usted. Pero yo quiero ser parte, y como estoy haciendo ahorita en este medio social de podcast, lo estoy utilizando para hacer de bendición e influencia. Nuestra iglesia pone un YouTube para las predicaciones. Creo que lo hacen también en Facebook. Pero si es que usted alguna vez nos ha mandado mensajes por eso, yo no los veo, a menos que sea un mensaje muy pertinente, muy importante, que tiene que llegar a mi atención. Mi asistente me lo hace llegar, o si no, mi esposa me lo hace llegar, cualquier cosa, o si hay una contestación, en gran parte, le estoy confesando, ya es mi asistente, o si no es mi esposa, lo están contestando de mi parte. Hay cosas que sí me informan, que yo debo de saber, lo contesto, o les dejo saber qué contestar, o me comunico con un pastor, o un misionero, una emergencia, pero no estoy atento a eso. Perdóneme, no sé qué está pasando allá, quién está promoviendo qué está haciendo. Yo no sé, aparte de lo que quizás me dicen por chisme, ¿verdad? Pero yo en mi vida personal he decidido cuidarme de algunos pesos que no necesito sobre mi vida. Yo quiero correr mi carrera y tengo una carrera enfrente de mí, que mi ministerio principal es a Dios, lo que Dios me ha llamado a hacer. Aparte de ese ministerio es mi querida esposa, que yo tengo el deber, ella está bajo mi cuidado, mi responsabilidad de ayudarle a ella a llegar a su potencial, a su meta espiritual, de ser la cristiana que debe de ser. Mis hijos, cada uno de ellos, mis nietos, la iglesia donde puedo servir a Dios, y qué privilegio tengo, qué honor, qué carrera Dios me ha puesto, y qué competencia, qué torneo, qué privilegio, qué grandes ligas. Yo lo veo así. Y qué privilegio y qué honor es servir donde Dios me ha permitido servir e influenciar a quienes pueda influenciar. Yo lo tomo muy, muy en serio, y un privilegio, un gran honor. No me pienso nadie en especial. No creo que puedo o tengo yo la capacidad, pero en el Señor todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo quiero correr mi carrera bien. Yo quiero nunca escuchar las palabras, eres eliminado, Andrés. Yo no quiero experimentar eso en la fe. Lo experimenté en deportes. Lo experimenté en otras cosas que quizás traté de hacer, como en la escuela o qué sé yo, competencias, esto, lo otro. Pero nunca quiero escuchar eso en la fe. Y querido amigo, querido hermano, escuche, esfuércese, enfóquese en Cristo, pelee la buena batalla, ponga su cuerpo en servidumbre, golpee su cuerpo, sujétese, ayune si es necesario, dé cuentas a alguien, sométase a su esposa, a su esposo, sea transparente, que no lo agarren en algo que usted cree que no lo van a agarrar. Cuídese, límpiese, purifíquese en el Señor, santifíquese con su palabra. Cuéntelo como un privilegio, humíllese ante Dios para que podamos terminar nuestras carreras como Dios quiere que terminemos. Y por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, que Dios nos permite terminar bien nuestra carrera, que no ser eliminados. Querido hermano, hermana, cuide su vida, su responsabilidad, su testimonio, su familia, su ministerio. Que Dios nos bendiga muchos más años sirviendo al Señor hasta que Cristo venga. Yo creo que Él viene pronto. Que Dios los bendiga y siga adelante en su fe sirviendo al Señor. Gracias por haber escuchado la programación de Considera Esto. Esperamos que haya sido de bendición para su vida espiritual. Esperamos que pueda escuchar la siguiente programación. Y hasta entonces, que Dios le bendiga.